Y el día en sí es el día más triste del calendario judío. El calendario judío habla constantemente de la alegría, de vivir una vida de alegría, y Tisha B'Av se destaca por ser todo lo contrario. No solo Tisha B'Av, de hecho, los días previos se vienen, hasta que nos vamos acercando al día de Tisha B'Av, se va intensificando las costumbres de duelo, las costumbres que representan tristeza en la práctica de la vida judía. Empezamos el día 17 de Tamuz, con el primer ayuno de los que están combinados las 3 semanas, y después las 3 semanas de Bene Metzarim. Depende de costumbres que necesite Faradí, pero más o menos son parecidas, cambian cuando empiezan con cada cosa. Se deja escuchar música, se deja de Ashkenazim cortarse el pelo y la barba, por eso los morim Ashkenazim estamos cada vez con más barba y más pelo. Después en Rosh Chodesh comer carne, tomar vino, y así se va intensificando hasta la semana de Tisha B'Av, que es la más intensa, para después el duelo llega al máximo el día en sí de Tisha B'Av.
Una pregunta.
Sí.
¿Viste que ahí hombres no se bañan por Tisha B'Av?
No hay baño de placer, hay solo baño higiénico, sí.
Ok. ¿La mujer también?
No, la mujer no. El hombre en sí, por un tema de...
¿Es un viaje en sí o...? No,
¿qué, bañarse?
Sí.
Si es faradim, depende de la costumbre, algunos lo hacen también por partes, pero... todo el tema del bañarse, ¿cuál es? No es un tema de estén sucios, huelan a podrido,
claro.
Y sepan que vienen 2 cuadras antes que lleguen. No, esa es la idea de no bañarse. Yo creo que la mujer no tiene, eso de fundar un rabo, creo que la mujer no tiene obligación de esta costumbre. Lo que sí es de vuelta, no es el no bañarse por el hecho de estar sucio. No hay ninguna mitzvah de estar sucio, todo lo contrario, está prohibido. Desde lo que sería no tener disfrute de un baño. Por eso no se puede bañar con agua más fría, o te bañas rápido por partes, bañarte un poquito de brazo, un poquito de las axilas, te vas bañando todo por partes. ¿Cuál es la idea? Que evite ese momento placentero que da la ducha, estar 1 hora y media bajo el agua caliente, ya sea o baño de inmersión o ducha, pero uno realmente disfruta hoy en día de esas cosas. Ese baño de disfrute no se prohíbe, porque es un baño higiénico, no hay ningún problema. O sea, por eso no puede, entonces no hace falta que tenga olor a podrido y así, sino que simplemente se cuide del placer que provoca la ducha, el baño. ¿Está bien? Y mujeres. No recuerdo haber visto una alajá, yo creo que no tienen costumbre de la mujer de esto. Así como tampoco se dejan la barba, tampoco se tiene tema de bañarse. Muy bien, ahora, ¿cuál es el gran problema de Tisha B'Av? ¿Cuál es la gran dificultad que tiene este día? La gran dificultad es sentir la pérdida de algo que nunca tuvimos. Cuando alguien tuvo algo y lo pierde, siente la falta, siente el dolor. A mi vida personal, de mis 4 abuelos, un ejemplo cercano, muy interesante. Uno no lo conocí, llevo su nombre, Ashkenazí solo llevamos el nombre si falleció. Entonces a uno no lo conocí, es el nombre que tengo. Al otro abuelo lo perdí cuando era muy chiquito, tenía 6, 7 años cuando falleció. Y tampoco tenía tanta conciencia de lo que es una pérdida, de lo que es perder un ser querido. Ahora, mis abuelas fallecieron cuando yo era grande. Y ahí sí me dolió, ahí sí sentí realmente la pérdida de algo. Porque no fue simplemente que me cuenten que alguien existió o mi pequeño recuerdo de chico de nada que ver, sino fue crecer con ellas, crecer acompañado con ellas, y después un momento que no estén más, y realmente ahí la pérdida es mucho mayor. Si bien siempre uno perdió un ser querido, siempre está en un familiar, la misma cercanía familiar se va, pero cuando uno es consciente de lo que tenía y después lo deja de tener, el sufrimiento es mucho mayor. Ahí el sufrimiento se hace casi real. Pero hasta ese momento era un sufrimiento que era de palabra, es decir, no tengo más abuelo, no tengo más, nunca tuve tal abuelo, pero uno no llegó a hacer una conexión con esa persona. Y de hecho, unas cosas que después más uno lamenta, después, bueno, cuando uno tiene, se casa, tiene familia, después, cómo hubiera querido que tal persona esté, uno realmente le duele por toda la conexión que formó con esa persona y que hoy en día no está. Y que toda la gente que viene después no lo va a conocer tampoco. Así funciona, lamentablemente, o sea, es parte de la vida cotidiana. Ahora, Tisha B'Av no es menos que esto, es un duelo también. O sea, a diferencia del duelo particular que hace uno por un ser querido, Dios no quiera, o un familiar, este es un duelo nacional. Estamos todos como pueblo de duelo. Y se fija en paralelismo también. El duelo común también son restricciones. Una persona que está de duelo, de repente, también la semana de duelo no se baña por placer, ropa rota, se sienta en lugares bajos, sillas bajas. No escucha música también, son todas costumbres paralelas, porque son, a fin de cuentas, tipos de duelo, pero todos van en el mismo sentido, el sentido de asimilar una pérdida, una falta. Ahora, la dificultad de Tisha B'Av, que ¿qué nos pasa? Llega Tisha B'Av y dice un día más, está bien, a lo sumo tendré hambre al día siguiente. De noche te llave a una charla, te llave a uno va a la charla, charla con el de al lado, hasta que empiece la charla, después con quién me lleva, a dónde me voy, con camino a la vuelta. Es un día más. Nos cuesta hacer vida de duelo realmente. ¿Por qué? Porque justamente estamos como ese nene chiquito que no sintió la pérdida del familiar querido. Como nunca lo tuvo cerca, nunca logró establecer una relación con esa persona, no siente que se va o que se pierde cuando esa persona parte de este mundo. Y el Beit HaMikdash, hace ya muchos años que no lo tenemos. Por eso ya a veces se hace tan difícil en nuestra vida. Hay una historia de esto, justamente de una mujer que está embarazada, y creo que es una historia real, la escuché varias veces. Una mujer que está embarazada y el embarazo empezó a complicar. Al punto tal que en el momento el médico tuvo que decidir o uno u otro, era la mamá o el hijo. Uno no iba a sobrevivir al parto. Y la mujer le dijo al médico, por favor, ocupate del nene, que él viva, él va a ser mi continuación. Lo lamento mucho, pero yo prefiero que él viva antes que vivir yo, por más que pueda tener más hijos. Yo quiero que él viva y que él exista en este mundo. Bueno, y se hicieron los médicos, se concentraron en el hijo, lo salvaron y la mujer no sobrevivió al parto de este chico. La mujer antes de fallecer, antes de empezar el trabajo de parto, le dijo al marido, mira, quiero mucho, pero sé que él vale más que nosotros, que él puede darme continuidad, que él va a seguir. Te pido un favor nada más, que te ocupes de que este chico, cuando haga bar mitzvah, haga kadish por mí. ¿Qué más quiere un padre que el hijo haga kadish por lo más que un hijo pueda hacer por el padre? Además de todas las cosas buenas que uno hace, que también suman méritos, pero esto es algo directo. Y le pidió a la madre, como al padre, que se ocupe de que el hijo haga kadish por ella cuando tenga bar mitzvah. Y el hijo creció sabiendo que la madre se sacrificó por él, pero de vuelta no hizo un vínculo con la madre. El padre sí sabía bien quién era la madre, pero el hijo fue algo que pasó, se dio, está bien, sí, tenía mamá, se llamaba así, asá, medía tanto por tanto, vi un par de fotos de ella, esa fue toda la relación que hizo con la madre. Llega el momento de bar mitzvah, que después de tanto tiempo el padre le viene hablando de kadish, cuando tengas bar mitzvah se puede hacer kadish, kadish, kadish. Llega bar mitzvah y el padre va, lo lleva con el chico al Beit HaKnesset y le dice, bueno, vamos a hacer kadish por mamá. ¿Y qué pasa con el chico? El chico hace kadish como un rezo más, lo recita así nomás, chequea el celular que le entregó un mensaje. El padre desesperado, le da un golpe, lo amarrea. No entiendo, escúchame, tu mamá dio la vida por vos. Te pido a vos que le dediques ¿cuánto? 30 segundos de leer el kadish, hacerlo como corresponde. ¿Y vos cómo haces? Vos pasás de largo, revisás el mensaje que te llegó por el teléfono. Eso es lo que haces, ese agradecimiento que tenés por tu mamá. Y en la práctica, a nosotros como pueblo nos pasa algo parecido. El Beit HaMikdash, que era tan, tan importante, hace mucho que no lo tenemos, hace muchísimo que no lo tenemos. Y valorarlo, sentirlo, sufrirlo, nos cuesta muchísimo. ¿Quién logró llorar en Tisha B'Av? Es muy difícil, se puede lograr, pero es muy difícil. Y esa está una obligación, llorar en Tisha B'Av. Y no que de novela que lloran porque el libreto dice que hay que llorar, sino que sentir ese dolor. Y estamos tan lejos que nos cuesta vincularnos directamente con eso. Y dice la Gemara en Ta'anit, Lamed, hoja 30, parte de atrás, dice la Gemara ahí que quien se lamenta por la pérdida merece vivir y sentir en carne propia la reconstrucción. Está hablando ahorita de Mikdash, y justamente esto: solamente quien le duele cuando algo falta va a valorar cuando lo tiene de vuelta. Una persona que está buscando un objetivo de la vida, quiere recibirse de tal materia, bueno, mientras no lo tengo, tal carrera, mientras no lo tengo me duele, cuando lo recibo lo valoro, lo disfruto. Ahora que vino todo por el tirado arriba, sí, ahora me regalaron tanta plata y me dieron esto y me dieron lo otro, no lo va a valorar porque no tiene todo ese esfuerzo y esa conexión, ese perseguir algo que es lo que realmente le da valor a lo que uno está persiguiendo. Y eso es lo que dice la Gemara Tanit, entonces, que solamente quien se lamenta por Beit HaMikdash va a poder disfrutar Beit HaMikdash. No es que Mashiach, con saber la canción y bailarla en un casamiento, ya voy a disfrutar cuando venga. Tengo que saber lo que es lo que me está faltando. Saber que estoy aspirando. Pero es una canción, no es decir que venga. Gente piensa que viene un hombre superpoderoso, que viene Superman y salva al pueblo judío de Argentina, lo lleva a Israel volando y estamos todos contentos. Pero es mucho más profundo que eso. Es algo que nos tiene que doler al día de hoy. ¿A quién le duele que no venga Superman Mashiach hoy el día de hoy? Yo acuerdo Rao Panaymar, en la época. Yo pasaba los veranos en Punta del Este y él venía todas las semanas a dar una charla allá. Iba el martes, volvía el miércoles y daba que hay una charla. Y en un momento él dijo, hablando de Mashiach, dijo, ¿cómo hace la gente de la Midá? Vieron que en la Midá hay una verajá por cada cosa. Y una que es por Mashiach. La gente que acá, ¿qué dice? Estábamos en Punta del Este, dice, cuando piden Mashiach, agrega una parte, dice que venga el Mashiach, pero en marzo. Venir a febrero, que me deje tranquilo en la playa descansando, a ver si cuando viene marzo, de vuelta a la escuela, de vuelta al trabajo, de vuelta a todo, a ver si que venga Mashiach, a ver si necesito que me salven de algo. Ahora no hace falta que me salven de nada, ahora estoy bien, estoy contento. Y es la forma que tenemos de pensar todos. No me hace falta nada. Mi vida está tranquila, estoy muy feliz, estoy donde estoy, estoy buscando mis objetivos, no hay nada que me esté faltando. Igual que el nene, que la mamá no le faltaba, porque lamentablemente no tuvo el mérito de conocerlo. Pero no es algo que es algo para lamentarnos doblemente. Hay un lenguaje de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dice en un momento, que es el código de leyes, dice Raúl le colire shamaim sheitabel al Yerushalayim. Corresponde que toda persona temerosa del cielo se lamente por la falta de Yerushalayim. Y el lenguaje es muy raro, porque lamentarse por la falta de Yerushalayim es una obligación de todos, no solamente el que es temeroso del cielo. Está bien, corresponde que todo judío se lamente por la pérdida de Yerushalayim, no que toda persona temerosa del cielo. Y un comentarista explica, dice, ¿por qué dijo así? Dice, porque solamente quien es temeroso del cielo, quien entiende cuál es su función en este mundo, para qué vino y qué está haciendo y qué le falta, va a poder lamentarse por Yerushalayim. A todo el resto nos queda lamentarnos porque no entendemos qué nos está faltando. Ni siquiera Yerushalayim, es un paso previo. Nos lamentamos porque, mira, hay algo por lo que me tengo que lamentar que no lo entiendo. ¿Se entiende? Como ese chico, llora no porque extraña a la madre, llora porque mi papá me pegó porque algo hice mal que debería haber hecho mejor. Y no sé muy bien qué es. Es un nivel más bajo que lamentablemente solemos estar la mayoría de nosotros. Y tenemos que perseguir y buscar eso, perseguir y acercarnos a ese nivel. Hay una historia muy conocida que cuentan, la ventilla de se escucha muchísimo, sobre Napoleón, no sé si lo escuché alguna vez. Que en un momento Napoleón estaba paseando por las calles de... Hay muchas historias que se cuentan sobre Napoleón, no sé por qué específicamente Napoleón, pero hay muchas historias. Una de ellas dice que estaba paseando por las calles de París y pasó justamente un día 9 de Av por la puerta de la sinagoga de París. Y vio que estaba la puerta medio entornada, las luces apagadas, la gente sentada en el piso, muchos llorando en el piso. Si van a ver que les va a llegar la invitación de Tati para la semana que viene, acá hay una charla por Tuya de Av. Los que vengan ese día van a ver que... Mucha gente sienta en asientos, pero mucha gente nos sentamos en el piso directamente y nos choquea a veces un poquito, las luces apagadas, la gente en el piso, pero justamente es parte de el materializar en comportamiento un sentimiento que deberíamos tener y si no por lo menos trabajar en tenerlo. La cosa es que vio a la gente de Napoleón sentados en el piso a todos llorando y dice, ¿qué pasó acá? Me ocurrió una tragedia bajo mi gobierno y no me enteré. Me dicen, ¿qué pasa? Agarró uno a la puerta y me dice, ¿qué pasó? Destruyeron el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén. No te puedo creer, nadie me avisó, no me enteré. ¿Cuándo pasó? Hace 1700 años. ¿Cómo? ¿1700 años? Y siguen llorando al día de hoy. ¿Qué pasa con esta gente? Es una locura. Imagínense, una persona pierde un ser querido y lamentablemente, cuando más se aleja del día, es en realidad un mérito de una bondad de Hashem, que uno va superando la pérdida. Ahora, esta gente llorando hasta lo que hace 1700 años no tienen. Ni siquiera algo de un año, dos años, ahora vienen a mí, vieron cada año aniversario, se recuerda, se hace ruido justamente buscando que se haga justicia. Pero 1700 años, cambiaron los gobiernos, cambiaron los nombres, nadie, no creo que nadie tenga algo genealógico hasta ahí, no sabe ni qué abuelito estuvo ahí parado para sufrir ahorita mi edad. Pero siguen llorando al día de hoy, dicen que Napoleón dijo en ese momento, si se lamentan por lo que perdieron, seguramente merezcan tenerlo de vuelta pronto. Porque realmente es eso, demuestra una grandeza gigante, un pueblo que mantiene sus valores y sus victorias y sus derrotas también consciente al día de hoy. Y de todas puede aprender, de todas puede seguir sacando mensaje. Y quien realmente le duele la pérdida de algo, si tanto tiempo pasó y sigue doliéndole, va a lograr construirlo. Porque demostró que no se olvidó del tema, ¿no? ¿Saben qué? Borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo. No es así, es el pueblo judío demuestra que año tras año vuelve a lamentarse, vuelve a sufrir lo que perdió y vuelve a trabajar para que ese olvido quede fresco en la memoria, ese recuerdo no se olvide y quede fresco en la memoria, y la persona puede volver a recuperarlo. Y eso es lo que dice la Gemara en Tanit: quien olvida, quien recuerda, va a merecer el resto. ¿Qué merecimiento tenés? ¿Qué hiciste vos con el Beit HaMikdash? Nada, mediante llave, si me estaba en el piso, era como toda una rutina mecánica. No es rutina mecánica, tiene que llegar a interiorizarse todas estas acciones en un sentimiento. De hecho, fíjense que los pueblos del mundo no hay el día de recuerdo de la primera derrota de nuestra armada en el no sé qué batalla. Se recuerdan los días buenos, se recuerda el día de la bandera, el día de la Revolución de Mayo, el día que se perdió la Malvinas. Hoy en día es también recordatorio, pero pero porque es esta filosofía, es recordar para, por venganza, queremos lograr tenerlo de vuelta en algún momento. Pero los pueblos del mundo festejan victorias, no festejan derrotas. Todos sabemos qué día ganó San Martín las batallas que ganó y las que perdió de cancha rayada, ni sabemos cuándo fue. No hay feriado por cancha rayada. No, olvídenlo, las que perdimos está chelada en la historia, que no quede recuerdo, y nos quede las que ganamos. El pueblo judío, todo lo contrario. Ya vea, ayunamos un día que perdimos. Perdimos una vez y otra, y los espías, y el Betamidash 1, Betamidash 2. ¿Cuántas cosas perdimos? Y todas las recordamos. Y trabajamos en recordarlas. Ese es el secreto de la existencia judía y del crecimiento espiritual. Que lo malo no se olvide, lo malo sea un motivo más para seguir creciendo, seguir avanzando. ¿Saben que cuando fue el segundo Beit HaMikdash, tuvo el primer Beit HaMikdash, construido por Shlomo HaMelech, destruido después por los babilonios? Después se fue el pueblo judío en exilio 70 años en Babilonia. En la mitad de Babilonia queda ante Persa y pasa todo el milagro de Purim y toda la historia esta. Y después el rey persa, hijo de Esther, Darío, permite a los judíos volver a Israel. O sea, el rey judío de Persia permitió a los judíos volver a Israel, porque fue el hijo de Esther y Ahasuerus. Cuando él les vuelve a Israel, habían pasado poco tiempo. Empiezan a construir el Beit HaMikdash y habían pasado todavía 70 años de la destrucción del primero. La gente más grande todavía se acordaba del anterior. Imagínense, algún abuelito de 85, 90 años había vivido con 15, 20 años en el Beit HaMikdash anterior. Y dicen que en ese momento de la construcción, como está en el libro de Ezra, que de repente se confundían los llantos de alegría con los llantos de tristeza. La gente que había vivido el Beit HaMikdash anterior y vio lo grande que era y lo impresionante que era, vio lo nuevo y dice, ¿esto es? ¿Tanto trabajamos para volver a esto? Si quieren imaginar, había una diferencia en todos los aspectos, en tamaño, en calidad de construcción, en materiales, en Kedushá. Según el Beit HaMikdash no tenía ninguno de los utensilios hechos por Moshe en el desierto. El Arón HaKodesh estaba escondido con las Lujot, la menorá, todo lo que hubo que hacer de nuevo, porque la mayoría de cosas o estaban escondidas y no se podían hacer de nuevo, o hubo que hacer una versión nueva porque no estaba el original. Y quien veía eso y se acordaba del anterior y dice, esto era, hace tanto tiempo, la verdad prefiero seguir llorando al anterior y que algún momento vuelva, y no festejar porque tengo de vuelta algo que vale, espiritualmente hablando, ¿no?, vale tanto menos que el anterior. Y los jóvenes que nunca conocieron el anterior decían, no, estamos re contentos, viste a mi clase de vuelta y estaba todo feliz. Fue como una lucha entre los sentimientos de la gente, los que estaban re felices y re contentos, y los que estaban con una alegría mucho menor y bastante tristeza por todo lo que sabían que les faltaba, que podían comparar. Todavía tenían gente que podía, habían pasado tan poco tiempo, que todavía tenían gente que les daba la versión de cómo era antes. Que nos queda a nosotros, que del último Beit HaMikdash pasaron 2000 años hasta el día de hoy. Ni recuerdo, ni que me contó el abuelo, tengo que retornar para atrás 100 generaciones, casi. Es un montón de tiempo. Nadie tiene un genealógico tan grande para llegar hasta ahí. Entonces nos estamos mucho más lejos y por eso este desafío es mucho más grande, porque el estar triste por algo que nos pasó hace tanto cuesta mucho más. No quita que tenemos la obligación de hacerlo, la obligación de profundizar en lo que nos falta para entenderlo. También, ese chico, ¿cómo podría hacer para que la historia del padre y el Kaddish? Bueno, que el padre empiece a contarle a la madre, le muestre videos, le muestre fotos, le hable de ella, y eso va a crear un nuevo vínculo. Un vínculo el mayor que pueden crear con la madre fallecida. Pero ahí va el chico a sentir la pérdida, va a ser Kaddish con otro valor. Todo lo que la madre sufrió en el parto, toda la decisión que tuvo que tomar de dejar su vida por la de él. Pero mientras sea, sí, mamá, nombre, apellido, soy hijo de tal, no termina profundizando en la persona. Y mucha gente cree, no, ¿saben qué? Esto de Tisha B'Av era hasta el 48. Ahora tenemos Medinat Israel, estamos re contentos, re felices, yo voy al cóctel cuando quiero, cuando acumulo dólares por lo menos, voy al cóctel, es libre. Eso no es para la Torah redención. El concepto de Galut no es estar más o menos lejos de Israel. También está la relación con Israel. Pero Galut en sí es por conexión con lo espiritual. Cuanto uno más conectado está con algo espiritual, está más en Geulah. Y cuanto uno más alejado está más en Galut. Y una persona puede estar en el peor de los Galuyot, estando viviendo en Yerushalayim, en la ciudad vieja, y estar en un ambiente de Kedushá viviendo en Buenos Aires. En un ambiente de Geulah viviendo en Buenos Aires. No es la Geulah completa, no es la que queremos. Queremos la combinación de las dos, lo espiritual y la tierra de Israel. Pero no es que pensemos que una desplaza a la otra. Al que lo ve, se complementan. Y Geulah es justamente esto. Cuanto uno más conectado está, más tiene posibilidad de ver algo de vincularse con Hashem y con la parte de crecimiento espiritual. Imagínense lo que era en ese momento el Beit HaMikdash. Uno iba al Beit HaMikdash, además de que veía milagros todo el tiempo, la revelación de Hashem a diario, era tener wifi con Hashem. Hashem, ¿qué hago para mejorar mañana? ¿Cómo supero esta dificultad que tengo? Yo recibía contestaciones de vuelta todo el tiempo. El chiste del Kohen Gadol, el joya del Kohen Gadol, era un diálogo con Hashem, una relación que se sentía palpable. Saben que Hashem se habla de Hashem y de Shekinah. En realidad son nombres de representar a Hashem. Ahora, la Shekinah, dentro de lo que representa Hashem, es algo especial. Hashem está en todos lados, sabemos esto. Entonces, ¿qué es especial en ir al Kotel, por ejemplo? Ahí está la Shekinah. Está bien, la Shekinah, Hashem está en todos lados. Justamente esa es la diferencia entre Shekinah y Hashem. Hashem está en todos lados, pero la parte que se llama Shekinah no está en todos lados. ¿Y qué es la parte que se llama Shekinah? La parte que se llama Shekinah es la presencia de Hashem palpable. Sentir esa conexión. No solamente que esté, sino sentirlo. Puede estar la otra parte, pero yo no sentirlo. Saben que en las casas hay gas, hay garrafas, hay hornallas que son a gas. Y ese gas tiene un olor especial, que ese olor no es natural del gas. El gas no tiene olor en realidad. Y le ponen ese olor para que si hay algún escape de gas en algún lado, uno se dé cuenta y no pase un terrible accidente. Pueda cerrar a tiempo la válvula de gas y que evite un accidente. Entonces, el gas puede estar, pero uno puede no darse cuenta. Y le ponen ese olor para que uno se dé cuenta que está. Shekinah, sin comparación, ¿no?, es la presencia de Hashem con ese olorcito. Sentirlo. Y por eso se da, por ejemplo, en el Kotel. Que la presencia de la Shekinah nunca se apartó de ahí. Uno va al Kotel y siente algo especial. Es poder conectarse con Hashem en ese aspecto. ¿Y saben que hay otro lugar que está la Shekinah? ¿Saben cuál es? ¿Se les ocurre que otro lugar está la Shekinah? No, no es el Israel específicamente. La Gemara dice, otro lugar donde está la Shekinah es en los Arba'amot de Alajá. Arba'amot de la Alajá, de la ley judía. ¿Qué quiere decir? Toda persona que se siente a estudiar, la Shekinah reposa ahí. Un lugar de estudio, un Bet Midrash, una Yeshiva. Todos esos lugares también hay Shekinah. ¿Cómo puede ser que Hashem de repente se muda, cada Bet Midrash nuevo que se abre en el mundo se muda ahí? Es mucho más fácil de entenderlo. Estudiar Torah es la palabra de Hashem. Entonces, cuando uno se conecta con la Torah, empieza a entender lo que Hashem quiere de nosotros y crea un nuevo vínculo con él. Entonces, automáticamente surge la Shekinah. Surge esa posibilidad de sentir la presencia de Hashem. Y por eso se da lo mismo que en el Kotel, se da en cualquier lugar que uno se ponga a estudiar como corresponde Torah. Establece de vuelta esa relación. Y si se fijan, el día de Tisha B'Av tenemos prohibido estudiar Torah justamente. Porque tenemos que entender ese exilio, entender esa conexión con Hashem que la tenemos privada. No te conformes con el estudiar que en el estudio surja algo, sino que entendés que te falta algo mucho mayor. Porque si lo puedes lograr con el estudio, podrías lograr mucho mayor medida teniendo el Beit HaMikdash construido y la grandeza del pueblo de Israel vuelta a su lugar de origen como era en su momento. Y entonces la gente que dice, no saben qué, el duelo puede ser algo negativo. El duelo es algo que te pone triste, te aleja. Al revés, el duelo es algo positivo que uno tiene que saber canalizar, saber entender y saber encauzar en forma de un crecimiento, una medida espiritual positiva. Si se fijan, cuando una persona está de duelo, tiene un montón de prohibiciones. Como dijimos, ¿no?, que está de duelo, que sienta el lugar bajito, que ropa rota, un montón de cosas. Escúchame, encima que está de duelo, encima que lo ves caído, le empezás a patear. Encima que está triste de duelo, encima le pones prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. ¿No tenés consideración? ¿No tenés un poquito de misericordia? Judaísmo es lo contrario. ¿Para qué están todas esas normas de duelo? El duelo es un trauma, es un dolor muy grande que si la persona no exterioriza el momento que pasó, después acumula y después no sabe por dónde explota. Después está en la cola de un mango y se pone a llorar. Está hablando con no sé quién y se quiebra o no puede seguir hablando o de repente está con miedo, triste y no sabe por qué. Todo eso que pasa, después son años de terapia de descubrir qué fue lo que pasó. Muchas veces fueron traumas o dolores que uno no canalizó hacia afuera. Acumuló y acumuló y esa acumulación duele. Esa acumulación se va cada vez haciendo más grande hasta que es un monstruo dentro de uno que uno tiene que lograr sacar afuera porque si no, lo consume. Ese es el duelo judío. Es la aceptación para exteriorizar el duelo y para después estar contento cuando hace falta estar contento. Si no, después pasa que la persona viene un momento de alegría y dice, todos en Simchat Torah bailan y yo no estoy tan contento como los demás. ¿Sabes por qué no estás tan contento en Simchat Torah? Porque en Tisha B'Av no lloraste como deberías llorar. Si sacás la angustia, cuando hay un momento de angustia, el momento de alegría es un momento pleno de alegría. Pero hay que saber hacer esa canalización de las angustias. Y para esta Tisha B'Av hay una historia jasídica de un rebe, cuentan de un alumno que el día de Tisha B'Av fue a la oficina del rebe y se lo encuentra bailando. Noche de 9 de Av. Dice, no entiendo, noche de 9 de Av es tristeza. Lo encuentra mi maestro bailando acá, ¿cómo puede ser algo así? Y se golpea la puerta, discúlpeme rebe, con todo respeto, que y la disculpa de interrumpirlo, quiero que me explique qué está pasando. Y cuando el rebe frena, lo ve con lágrimas de sufrimiento en la cara. Y le dice, no entiendo algo, rebe, es un día triste, y lo veo bailando, y ahora lo veo llorando, explica qué está pasando. Dice, dígame, ¿qué es lo que...? ¿Es un mareo? ¿Es un conjunto de cosas que incompatibles una con la otra? El rebe le dijo, mira, en Tisha B'Av hay que estar triste. Estar triste en Tisha B'Av es una mitzvah. Y las mitzvot hay que hacerlas con alegría. Dice, así que estoy cumpliendo con la mitzvah de estar triste, pero no dejo de saber que es una mitzvah. Y que eso me lleva a una satisfacción interna de entender que estoy haciendo la voluntad de Hashem. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para entender qué quiere decir esto, vamos a salir. Quiero leerles un pasaje de un libro, si lo encuentro. ¿Escucharon hablar de Akiva Tatz? Hizo muchos libros muy buenos. Les quería leer un texto de él que es para hacer un cuadro con lo que él puso. Libro El joven y judío hoy, La máscara del mundo. Son muchos libros muy conocidos. En el momento dice así, justamente de esta enseñanza del rebe hasídico que parecía contradictoria, alegre y triste al mismo tiempo. Él dice así, la verdadera felicidad, esto está escrito en el libro que se llama The Thinking Jew Guide to Life, la guía de vida para el pueblo pensante. Creo que no está traducido, parece. De pedazo traducido, pero no está traducido el libro entero. Dice así, la verdadera felicidad es lo que experimentamos cuando hacemos aquello que debemos estar haciendo. Uno cree que felicidad es una película, felicidad es un chiste. Eso no es, eso son formas intrascendentes de alegría, pero una alegría que es mucho más profunda, que es realmente la felicidad de la persona. Y eso, ¿cómo se logra? Cuando uno hace lo que tiene que hacer. No hay alegría más grande que hacer lo que uno tenía que haber hecho y logró hacer. Tenía una opción de salvar a una persona y fui y la salvé. Hice lo que tenía que hacer, era mi obligación, pero me dio la alegría como ningún otro. Como no, nada se puede comparar con eso. Y dice así, cuando claramente estamos viajando por nuestro propio camino, nuestro sendero único hacia nuestro destino singular, porque cada uno tiene un objetivo que no puede hacer otro por uno, entonces experimentamos verdadera felicidad. El viaje no es lo que provoca la felicidad. El viaje es la felicidad misma. ¿Se entiende? No es que una va a generar la otra. ¿Sabes qué? Vos hacés tal cosa y después te pago un sueldo. No, acá el viaje en sí es la alegría. Es la alegría de hacer lo correcto. La alegría de hacer las cosas como corresponde. Y eso se fija en la historia del rebe, fue eso justamente. Tengo la alegría, es verdad que es un día triste y estoy triste porque me tengo que estar triste. Pero no dejo de estar alegre por la tristeza que tengo, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo se logra eso? Como dijo acá en el viaje, hay que entender hacia dónde uno apunta, qué es lo que uno quiere, hacia dónde va a estar, hacia dónde, qué persigue con todo esto, e iba a darme felicidad. Porque si me siento en el piso porque todos se sientan, me paro porque todos se paran, eso no me va a dar una felicidad trascendente y esencial. Sino que hace falta todo el trabajo que requiere hacer esto. Y sigue diciendo el Rabtaz, y con esto vamos a terminar. Y sorprendentemente, la expresión en nuestro rostro puede no ser una sonrisa. El rostro puede reflejar dolor, el rostro puede estar cubierto de lágrimas y tenso a causa de la presión. Pero si vamos avanzando en el camino, si tenemos conciencia de que estamos construyendo aquello que debemos construir, entonces dentro nuestro el corazón está cantando, a pesar del dolor del cuerpo y de las lágrimas en el rostro. ¿Por qué? Porque las cosas no tienen que ser simplemente divertidas, como el mundo nos presenta. Si no es divertido, no va. Si no tienes Coca-Cola en la mesa, tu mesa no sirvió, tu comida no sirvió, y todo tiene que ser satisfacción en el momento, instantánea, gratificación. Todo fácil, todo, y lo que es difícil, dejarlo de lado. No es para vos. No es así. Cosas difíciles que generan mucho más alegría que lo fácil, y de hecho está comprobado que cuanto más esfuerzo me cuesta algo, más alegría me va a dar cuando lo materializo. Y así cada paso de la vida de la persona se convierte en alegría, porque uno sabe que es un paso que apunta al objetivo real. Ah, pero tengo hambre, hace 24 horas que estoy en ayuno. Sí, pero el ayuno es parte de tu misión en el mundo, parte de lo que te lleva a materializarte como persona. Entonces tienes que estar alegre también con eso. Es verdad, tu cara demuestra cachetes flacos, hambre, a veces nervios, qué hora es, cuánto falta para que termine, Pero si haces las cosas con el objetivo real, hay una felicidad interna en la persona. Una felicidad que no tiene forma de ser pagada ni necesariamente tiene que ser demostrada al exterior. Pero es la felicidad que más vale. Felicidad no es la cara de falsa de sonrisa. Yo me acuerdo cuando fui a mi bar mitzvah, después de todo el día, vieron mi foto, que esto, que lo otro. Me acuerdo que la reflexión que hice, tenía 13 años obviamente, le digo a mi mamá: ma, me duelen los cachetes de sonreír, le digo. Porque esa sonrisa no necesariamente es alegría. Uno se pone unos ganchos en la cara y está sonriendo todo el día. Pero sonrisa no es alegría. Alegría es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien puede ser dejar de lado mi comida para que coma otro, pues, y eso causaría lucha interna. Yo tengo ganas de comer esa comida tan rica, pero el otro tiene más hambre que yo. El otro tiene más necesidad de eso que yo. Cedo de plata que me gané para que otro, para que tenga alguien que no la necesita mucho más que yo. Todas las mitzvot son así. Mitzvot que requieren esfuerzo. Hay cosas que salen fáciles, pero cosas que no. Cosas que requieren mucha dedicación y mucho esfuerzo. Pero si entendemos por qué hacemos ese esfuerzo, vamos a valorar la alegría que genera. E incluso te llega también. Porque si el duelo que hacemos, entendemos lo que nos falta, entendemos lo lejos que estamos de eso, no solamente que vamos a acercar aún más esa redención que sea pronto, sino que llegamos a disfrutar del tillado que estamos teniendo, porque entendemos que logramos hacer lo que hacía falta hacer. Y estoy con la cara llorando, con mis emociones, expresando emociones de tristeza, pero internamente sabiendo que es lo correcto, que es lo que debo hacer y lo que me acerca a mí y a todo el pueblo de Israel a ese objetivo que estamos persiguiendo, que es la pronta Geulá, la pronta redención, que podamos pronto tener ese Beit HaMikdash reconstruido para poder reconectar esos valores, esas conexiones espirituales que hoy en día nos parecen tan lejanas, y podamos sentir esa sensación en carne propia pronto en nuestros días. ¿Preguntas?